Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda, Scotiabank y Visa. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hay tantas cosas para conversar. Estamos estableciendo contactos con distintos personajes para hablar, por ejemplo, de lo que ha dejado el polémico, el comentado Super Bowl de ayer en Santa Clara, California, con locura, más de 200 millones de telespectadores. ¿Qué capacidad tienen los norteamericanos, maestros del marketing, de la publicidad, para transformar un espectáculo que hasta hace algunos años era entre cuatro paredes? O sea, la fiesta era de ellos y de nadie más. Y resulta, por ejemplo, de la forma que se ha incorporado a América Latina, es algo impresionante. En todos los países de nuestra América se seguía con atención la actuación de Bugs Bunny, que mostró las banderas de América en un reconocimiento al mundo de los inmigrantes latinos. Francisco Arriagada, las noticias de las 6, 6 con un minuto, El Rompecabezas en acción. Pancho, adelante.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes y comenzamos la revisión de las informaciones contándoles que el futuro ministro del Interior de José Antonio Kast, Claudio Alvarado, abordó durante esta jornada el emplazamiento que realizó en las últimas horas la ex jefa de gabinete del presidente Gabriel Boric, Carolina Toá, en torno a los inmigrantes irregulares empadronados luego que la ex candidata presidencial llamara al gobierno a regularizar a las más de 180.000 personas irregulares que han sido empadronadas durante la actual administración para así evitar que el próximo mandato termine expulsando a inocentes. En ese contexto, desde el futuro gobierno de Kast también desestimaron esta posibilidad, al igual que la actual administración del presidente Gabriel Boric. Claudio Alvarado advirtió que regularizar migrantes irregulares en el país a estas alturas del gobierno sería una decisión política de última hora que tiene como objetivo condicionar a la próxima administración. Junto con esto también remarcó que está de más decir que sería de muy mal gusto a un mes del término del gobierno tomar decisiones respecto a migrantes irregulares cuyas consecuencias de esa decisión no las va a asumir el actual gobierno. Y durante esta jornada, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la demora en el proceso de los sumarios por licencias médicas fraudulentas por parte de funcionarios del Estado, caso que, recordemos, se conoció en mayo del año 2025 a raíz de una investigación que llevó adelante la Contraloría. Durante la vocería de este lunes, Vallejo fue consultada por lo comprometido por el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, cuando se destapó este caso, al señalar que se iban a realizar más de 25.000 sumarios por licencias médicas falsas y que se espera en un mes haber tenido ya resuelto la totalidad de esos sumarios. A esto se suma también que la Dirección de Presupuestos informó que 262 funcionarios han sido destituidos por mal uso de licencias médicas en el gobierno central y dicha cifra equivale solo al 1% de los más de 25.000 sumarios que han sido instruidos. Todos los sumarios fueron instruidos y varios de ellos se han ido cerrando, pero efectivamente también quedan más de 22.000 en proceso, aseguró Vallejo, agregando que todos los sumarios son rigurosos, los llevan adelante fiscales especiales que no dependen de la administración de turno, sino que son funcionarios que en general por su trayectoria o también profesionalismo se dedican a revisar dichos sumarios para el buen resultado. Evidentemente hay que respetar los procesos sumariales, advirtió la portavoz del Palacio de la Moneda. Nosotros les contamos que hasta ahora tenemos en Santiago cielo absolutamente despejado, sigue alta la temperatura, está en 30,5 grados según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Con esto nos despedimos, pero usted continúa junto a Pedro Carcuro y El Rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Estamos armando El Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
No entendía ni una sola palabra. Es un fraude para el pueblo norteamericano y su fiesta. Palabras del presidente Donald Trump criticando la actuación de Bad Bunny, el gran suceso de ayer en el entretiempo. Vamos a estar en Estados Unidos con visiones distintas de chilenos que participaron de esta fiesta. Mauricio Guerrero, ingeniero en sonido, vive en California. Mauricio, gusto de saludarte.
¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes para usted.
¿Qué hora es allá, a propósito?
Ah, bueno, aquí recién son las 1:00 p.m, son 5 horas de diferencia con Chile.
Oye, ¿y qué repercusión ha habido después de las críticas de Trump a la actuación de Bad Bunny y la repercusión del artista puertorriqueño? Parece que a Benito le fue muy bien, en definitiva. Benito es el nombre, ya me he aprendido todo.
Sí.
Ello.
Sí. No fue, o sea, yo creo que lo que menos ha salido acá son los comentarios de Trump, porque la inmensa mayoría de la gente le encantó el show. Hay mucha gente que dice, no entiendo nada, pero no me importa, me encantó el show. De hecho, hay un par de personas que dijeron, no entendí ni una palabra, pero entendí el mensaje. Y eso es re importante, porque te hace darte cuenta que la música es un instrumento de comunicación muy fuerte. Y hubo mucho simbolismo en el show de él.
Incluso algún invitado como Ricky Martin también tuvo una impronta interesante.
Exacto.
En un tipo de música que Ricky Martin nunca ha practicado en toda su carrera. Un poco música de protesta. Hoy podríamos hablar de música con contenido.
Sí, eso es otra cosa que comenta mucho la gente, especialmente gente de la industria, ¿no? Y de la industria latina, que tuvo la capacidad Bad Bunny de salirse de su personaje y representar a la comunidad latina. Entonces, porque mucha gente decía, yo tuve conversaciones con el director de una película que estoy trabajando, y él es muy pro-Trump y está muy, digamos, enojado antes del show, porque decía, no, que él va a salir, se va a vestir de mujer y, va a apoyar a la comunidad LGTBQ, y él no hizo nada de eso, pero hubieron, digamos, elementos como, por ejemplo, Ricky Martin y Lady Gaga. Ricky Martin es de la comunidad y Lady Gaga es una defensora acérrima de lo que es la comunidad LGBTQ. Entonces, no necesitó él decirlo, sino que puso elementos. Hubo una pareja de hombres que estaban abrazados cuando muestran el matrimonio ese en vivo. Sí,
es un matrimonio que fue de verdad, ¿eh? Dicen que
sí,
no fue.
Fue de verdad.
Fue de verdad.
Sí.
Después, con 200, ¿cuánto? No, con 80, 90 mil invitados en el estadio.
Exacto. Y el otro muy importante fue, no está confirmado ni desmentido, pero dicen que el niño que recibió el Grammy de él es este chico Liam Cornejo, este chico ecuatoriano que ICE lo fue a buscar a su colegio para llevárselo detenido, para traer al papá, y que un juez le ordenó que lo liberaran. Entonces, están todos estos elementos que sin él decir nada, hizo una presentación de lo que es la realidad de este país en este momento y lo que significa la unidad y lo que significa ser americano, que al final cuando va por todo el mapa partiendo de Chile hacia arriba, hablando de cada país americano.
¿Podríamos concluir que fue un éxito la actuación de Bad Bunny, Mauricio, que superó la polarización de una manera brillante?
Definitivamente. El show del año pasado fue una reivindicación de la cultura afroamericana con Kendrick Lamar, y esta fue una reivindicación de la cultura latina. Y
¿Tuvo más vistos sí, Bad Bunny que Lamar?
Claro, es el récord absoluto.
Récord con 135 millones de vistos. Sí, impresionante.
Impresionante.
Contra 133 de este muchacho del año pasado.
Claro, Kendrick Lamar. Nosotros lo los latinos que vivimos aquí hace tantos años, para nosotros fue súper emocionante. Porque si bien uno puede gustarle o no gustarle su música, pero para nosotros fue sentirnos reivindicados, básicamente.
Qué lindo. Gracias, Mauricio. Un gusto conversar contigo. Esperando igualmente alguna otra fiesta del deporte o de... Hay tantas cosas siempre en Estados Unidos que están pasando que nos van, exacto, a convocar seguramente a abrir este diálogo de un modo más continuo. Un abrazo
mucho
grande.
Gusto, con mucho gusto, igualmente.
Chao. Esta es la versión de un chileno, de Mauricio Guerrero, un profesional en sonido que ha ganado incluso premios por su trabajo con los distintos medios norteamericanos, enfocando fundamentalmente el contenido de lo que significó la presencia de Bad Bunny. Queremos tener otra cara, la cara de una mujer chilena, de Daniela Fernández Nasser, que es una influencer chilena que vive en Miami, en los Estados Unidos, y que la entrevistamos hace una hora, más o menos, ¿sí? Como a las 5 o 10 de la tarde, porque ella estaba en el aeropuerto de San Francisco esperando la partida del vuelo rumbo a Miami. Así que se podía cortar la conversación a esta hora o no poder hacerla. Así que aquí vamos con la entrevista que hicimos recién nomás a nuestra influencer, a Daniela Fernández Nasser. El Super Bowl ha sido tema de conversación hoy acá en Chile y en todo el mundo. Es increíble cómo un espectáculo construido a medida de los gustos norteamericanos se ha ido transformando en un fenómeno internacional, en un fenómeno mundial. Y este último ha batido récords. Un dato antes de ir con nuestra invitada. Por ejemplo, el show de Bugs Bunny tuvo 135 millones de vistos en las distintas plataformas. Impresionante. Daniela Fernández Nasser es influencer chilena que vive en Miami y viajó a San Francisco para estar en Santa Clara viendo el espectáculo que coronó a Seattle como campeón de la NFL y ganador del Super Bowl. Daniela, ¿valió la pena todo el sacrificio venir y estar presente en este espectáculo que es transversal, además, porque se hablaba tanto del medio tiempo como del partido? Gusto saludarte.
Hola, Pedro, un gusto. Sí, fue realmente increíble la experiencia. Otro nivel, el americano lo vive, es su evento más importante que tiene, entonces lo vive con una pasión increíble. Más allá del medio tiempo, que estábamos muy expectantes por el momento que está viviendo Estados Unidos, un momento tan polarizado, pero todo estuvo espectacular.
Tú dijiste, este es su espectáculo, haciendo referencia, exacto, a la identidad que existe entre el Super Bowl y el fútbol americano. ¿Tú crees que el Super Bowl de ayer perdió identidad por este entretiempo latino?
No, para nada. No fue algo político, aunque muchos lo han tratado así, fue algo como un mensaje. Este también fue el Super Bowl donde más jugadores de raíces latinas estaban presentes en una final. Fueron, mira, 6 jugadores de México, Cuba, sí, Colombia, Venezuela, Puerto Rico y Panamá. Era la primera vez que habían tantos latinos jugando.
Extraordinario. Y la reacción del presidente Trump, que dijo que es el peor show de toda la historia de los entretiempos del Super Bowl. ¿Cómo ha sido analizada por la gente en el día después?
Bueno, estuvo Green Day abriendo el espectáculo con la canción American Idiot, que es se podría decir que es una canción como demasiado... ¿cómo se podría decir? Que no le gusta al americano, obviamente. Si bien vimos muchas protestas de ICE fuera, son todas súper pacíficas. Hay un movimiento también muy grande contra migrantes. Siempre se nombra solamente a Trump, pero es un movimiento muy, muy grande también del otro lado. Pero todo en calma, todo pacífico. al final fue el gran touchdown que hubo, fue el reconocimiento al latino, y que finalmente Estados Unidos se construye con todos.
A propósito de esto mismo, había resistencia de sectores, como tú dices, que son anti-inmigrantes, anti-latinoamericanos, que alegan en contra del show, dicen, no se le entendía nada a Bugs Bunny. ¿Cómo, tú estabas en el estadio, ¿no es cierto?
Sí, yo estaba dentro del estadio.
Cuéntame, ¿cómo recibió el público las canciones, la actuación de Bugs Bunny?
Mira, el americano estaba como en silencio, no entiende mucho, tampoco baila tanto, pero todo el resto como de latinos, que había mucho, Santa Clara es, y San Francisco y California, hay mucho mexicano. Entonces, en verdad, la vibra del latino también estaba muy presente. El americano no entiende mucho, baila poco, pero nosotros los latinos lo gozamos.
¿Tú cómo lo pasaste? Me imagino que es primera vez que ibas a un Super Bowl. ¿Cómo lo viviste?
Mira, primera vez en un Super Bowl. Yo he ido a final del US Open, he estado en finales de la NBA. Bueno, en ese mismo estadio estuve en el partido de México-Chile, de la Copa América, que Chile ganó 7-0, no sé si recuerdas.
Por supuesto,
el mismo estadio.
Claro que sí.
Y déjame decirte que el Super Bowl es totalmente distinto. La vibra es distinta, la gente, el ambiente es realmente espectacular. También la gente se porta muy bien, todos tomando alcohol desde las 11 de la mañana, no hubo ningún incidente, todo muy ordenado, muy limpio, todo perfecto. No, es realmente muy distinto a los otros espectáculos deportivos que he podido ver.
Es decir, las manifestaciones políticas quedaron muy en un segundo, tercer plano ante la magnitud del evento.
Exacto. Hubo un par de como protestas como en las carreteras, camino de San Francisco a Santa Clara, pero por los pasos peatonales que van por arriba, todo muy tranquilo. Después, llegando allá, también habían protestas en las esquinas, y te daban mucho merchandising de Ice Out, que Ice fuera.
En contra de la policía antimigratoria.
Claro, también el Ice andaba ahí dando vueltas con unas camionetas, entonces, pero todo muy respetuoso. O sea, las protestas son, hasta las protestas son respetuosas. No hay barricadas, no hay enfrentamiento entre los dos distintos bandos, si así se puede decir.
¿Cómo calificas tú el show de Bugs Bunny, que tuvo a Lady Gaga y a Ricky Martin como invitados? Ricky Martin con una canción bien de protesta.
Bien de protesta. Esa canción es de Bugs Bunny. Él la interpretó muy, muy bien. No, yo lo encontré súper, súper bueno en televisión. Después llegué al hotel a verlo, cómo fue la transmisión. En televisión el storytelling obviamente se entiende mucho más que estando en vivo. Pero lo encontré muy, muy bueno, con mucho gesto hacia la cultura latina.
¿No fue entonces una metida de pata el haber hecho este show latinoamericano y haber invitado a Bugs Bunny como figura central, Daniela?
No, para nada. Bueno, siempre, todos los años, el año pasado también, que fue un rapero americano y también tiró todo en contra de Trump en sus canciones, siempre el show de medio tiempo, a partir desde el 1993, que fue Michael Jackson, cada vez esta producción es más fuerte, y el invitado que invitan tratan de que sea siempre alguien como que está como on top y súper rupturista, para que también genere esto. Más de 200 millones de personas viendo el show de medio tiempo.
Gracias. Buen viaje a Miami, Daniela. Gusto saludarte.
Gracias, Pedro.
Te felicito por haber tenido la suerte de vivir un Super Bowl.
Sí, yo pensé que iba a ser la única chilena, pero también estaba ahí Pedro Pascal en la casita.
¿De veras?
Sí. Representándonos.
Pedro Pascal incluso bailó, en fin, figura. Pues,
sí, figura.
Es un crack Pedro Pascal, sin lugar a dudas. Bueno, lista para volver entonces a tu casa. Gracias por este contacto.
Gracias, Pedro. Muchas gracias.
En el rompecabezas jugamos un minuto suplementario del Super Bowl, la gran fiesta del deporte de los Estados Unidos. Yo insistí en un momento determinado en la conversación que tuvimos con nuestra compatriota en lo que significaba estar en la cancha. Fíjense ustedes que para lugares que habilitan cerca del estadio, a 5 o 10 kilómetros, a cuadras del recinto, se habilitan estos fans festivals, se llaman fan festivals, donde los fanáticos se juntan a ver en pantallas gigantes con sonido estéreo y mucha cerveza, muchas hamburgers, y son miles los que van a esta fiesta. Y había gente que pagaba $5,000 por un ticket de reventa para estar en el fan festival. No en la cancha, no en la última fila de galería, no. A 10 kilómetros del estadio. Por eso yo le... Es que nosotros no mencionamos lo que es este evento para los Estados Unidos, pero poco a poco vamos aprendiendo con estas conversaciones que tenemos después del show televisivo de ayer por la noche para toda América Latina. Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Es un fenómeno, potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Más información en dumai.cl. Con Scotiabank y Visa, bienvenido a la fiesta del fútbol. Tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Gracias a Visa. Me está esperando el café Hausbrand, a punto, en temperatura, en espuma. Es la jerarquía de un espresso a la italiana. Café Hausbrand, presente junto a nosotros. Para Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy usamos agua de mar para producir cobre en el desierto más seco del mundo. Por eso la minería tiene el color del desierto. De Masled, artículos eléctricos de primera clase en iluminación LED. De Masled, en la internet, demasled.cl. En el comercio, Avenida Mata 227, casi esquina de Portugal, es de Masled. ¿Qué más les puedo decir? Los productos son fantásticos y los precios mejores. Va avanzando la tarde. Hoy es el Día Mundial de la Pizza. He tenido la osadía de invitar a un amigo que dicen que es el mejor pizzero de Chile. Se ha ganado premios a nivel mundial. Estando acá en un rinconcito del mundo, un napolitano de tomo y lomo. Ustedes saben que la pizza se inventó justamente en Napoli, en esa ciudad del sur de Italia, en la ciudad de Diego además. Así que en un ratito estamos con saboreando una pizza aquí en el Rompecabezas.
El poder de las nuevas tecnologías. Más de 10 billones de microchips están conectados hoy en el mundo y generan constantes innovaciones. Pero ninguna reemplaza el valor de las personas.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. Usamos inteligencia artificial, robótica y equipos autónomos para producir cobre. Por eso, la minería tiene el color de la innovación. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
con el auspicio de Scotiabank y Visa. Tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Úsalas del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 y participa por un viaje doble todo incluido a un partido en Toronto. ¡Bienvenido al juego! Conoce más en scotiabankchile.cl. Promoción válida del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. Más información en www.scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Poco a poco el presidente electo José Antonio Kast va armando el rompecabezas, que significa llenar los cargos de la estructura fundamental del Estado. Ya hace unos días anunció los integrantes del primer gabinete, de los ministros. Ahora llegó el turno de los subsecretarios y de los delegados presidenciales. Subsecretario es un cargo con larga historia en la política, en la estructura del Estado chileno, por lo tanto uno sabemos que es el hombre que está debajo o al lado del ministro del ramo. Pero delegado presidencial es una figura institucional más joven, más nueva, más reciente. Y aquí estamos con uno de ellos, uno de los que ha sido nominado. No se elige por votación, sino que es nominado por el presidente de la República. Y queremos conversar con el delegado presidencial de Valparaíso. En este mes de vacaciones se habla mucho de la costa, del turismo, de lo que pasa en las ciudades costeras. Entonces, Manuel Millones es el ideal cientista político de 67 años, magíster en ciencias políticas, en gobernanza pública y privada, descentralización y regionalización. ¿Qué más que está con nosotros? Gusto saludarlo. ¿Cómo le va?
¿Cómo está, don Pedro? Un gusto es que usted me entreviste.
Oiga, quiero entrar al área chica al tiro. Al
vamos,
tiro.
Sí, vámonos.
Me imagino que la mega toma, esa que está arriba allá en cerca de Viña.
San Antonio,
sí, perdón, la mega. ¿Usted va desde San Antonio hasta dónde va? Perdón, ahí me aclara el.
Desde Santo Domingo a La Ligua, incluye también San Felipe los Andes y además dos territorios insulares del archipiélago Juan Fernández y Rapa Nui.
Debe
38
ser,
municipios.
Debe ser el área más grande que abarca un delegado presidencial.
Las islas son complejas, claro.
Y por la isla, y además que usted me dijo desde San Antonio hasta La Ligua, o sea.
Así es, Santo Domingo está arriba, exactamente.
Santo Domingo, que a más al sur todavía, o sea. Estamos hablando de unos más de 200 kilómetros entre La Ligua y Santo Domingo.
Así es. Oye, don Pedro, efectivamente.
Y la megatoma, ¿cómo la vamos a atacar? Porque es un problema esta cuestión.
Sí, la megatoma entró en pausa, pero comenzaron de nuevo la primera fase de desalojo, que se va a hacer en 4 etapas, y por lo tanto, como usted bien dice, le va a corresponder al gobierno del presidente José Antonio Kast, y en mi caso, y la delegada o delegado de San Antonio, terminar ese proceso. Es decir, esto es un proyecto que se hizo una situación de continuidad. Hoy día, el presidente Boric, a través de este fallo, la está aplicando, ya hubo un primer desalojo, ahora viene, son 4 etapas y por tanto le va a corresponder al próximo gobierno concluir este desalojo. Pero ese es un tema súper complejo y por tanto vamos a tener que abordarlo con mucha tranquilidad, porque siempre hay problemas, porque hay familia, hay niños. Es un tema muy, muy complejo y que lo está liderando ahora también don Iván Pujuji como el futuro ministro de Vivienda.
Usted está trabajando, que me imagino, en coordinación con ellos y también con el actual delegado presidencial, Yanino Riquelme.
Así es, ya conversamos el fin de semana, estamos esperando un instructivo presidencial para facilitar la entrega del cargo, pero hay muchos trámites, se requiere mucha hora de conversación, mi estimado Pedro, porque hay situaciones en trámite, proyectos que vienen, firmas de documentación, entonces tiene que haber un adecuado traspaso, no solamente desde el punto de vista del delegado que va y el que entra, sino también en toda la seremía y los servicios públicos que son cargo de confianza.
¿Este delegado presidencial reemplaza una figura de antaño como el intendente?
Al intendente, efectivamente. Cuando se sacó, bajo el gobierno del presidente Bachelet, yo era dirigente de los consejeros regionales y se luchó mucho por tener una mayor descentralización efectiva, pero no logramos finalmente concluir con ese cargo, sino que hay una cohabitación entre el delegado, que es el que representa al presidente de la República en la región, y a su vez el gobernador, que es el que es elegido por la ciudadanía, que representa a los ciudadanos. Hay conflicto a veces, pero tenemos que cohabitar porque tenemos que hacer lo mejor para levantar la región.
¿Qué opina a propósito de todo esto lo que ha dicho Kaiser, Johannes Kaiser, señalando que el gobierno presenta debilidades y falta de peso político en algunos cargos? ¿Cómo responde usted a estas críticas?
Mire, yo en la región hemos trabajado de la mano con el equipo libertario, con sus dirigentes, e incluso vamos a incluirlo en algunos cargos de segunda, tercera línea, dado que el acuerdo institucional del Partido Libertario es que no ingresara a primera, segunda línea, digamos, ni ministro ni subsecretario, pero sin embargo hay que darle espacio porque fueron parte del triunfo. Y yo creo que este es un gabinete muy técnico, también componente político, y no es lo mismo lo que había ocurrido con presidente Piñera 1 y presidente Piñera 2. Esto era un tema no menor, porque la gente que tiene experiencia son los que estuvieron en ambos gobiernos, y aquí se le ha dado la oportunidad a gente nueva y gente muy técnica para este gobierno de emergencia y de unidad.
Quiero concentrar la conversación en los próximos 2 o 3 minutos en una ciudad que para mí, en lo personal, es la más linda de Chile, que está venida a menos, como es Valparaíso. ¿Qué podemos hacer? Usted tiene un cargo en el que puede empujar la micro también para que Valparaíso no solo recupere estándar que ha tenido, sino que incluso sea una ciudad que tenga un interés grande para los turistas que vienen a Chile.
Mire, tenemos varias cosas positivas, estimado Pedro. Primero, esta semana que viene se vota la evaluación ambiental de la expansión portuaria, lo cual es muy positivo. A fin de mes, de marzo, deberá estar listo el proyecto de la construcción del Archivo Nacional con sede regional en el ex edificio sobre el Casó, que fue destruido por un incendio, una explosión en calle Serrano. Nos hemos puesto de acuerdo con la alcaldesa, Camila, en este caso, de juntarnos a su retorno de vacaciones para ver otras iniciativas que tienen que ver precisamente lo que usted señala, el sector patrimonial, que es el barrio Huerto, y también poder impulsar otras iniciativas que están detenidas o frenadas por el tema ambiental y patrimonial. Incluso tuvimos la suerte que fue designado como subsecretario de patrimonio un ex subsecretario, Miro Lacerda, con el que tenemos mucho vínculo, y estamos ya preparando un trabajo coordinado para estas señales positivas de recuperar el puerto y nuestra querida ciudad. Es más, el presidente y la primera dama tienen especial preocupación, y por eso que nos hemos reunido en 2 oportunidades en Valparaíso para poder levantar, y creo que es posible, mi estimado Pedro.
Que sabe lo que pasa, que usted habla de iniciativas que son interesantes y todo, pero lo primero y fundamental es recuperar lo habitable de Valparaíso, lo visitable de Valparaíso. Da un poco de miedo, de verdad, no, doctor, se lo digo, da un poco de miedo ir y de repente que te rayen el auto, que simplemente se lo lleven. Uno no va tranquilo. A mí me encanta, por ejemplo, está ahora el Museo del Migrante.
El Museo del Migrante, el gran esfuerzo de Eduardo Dip.
Una joya que hay que cuidarla. Y todo eso, las pinturas, los muros rayados en las calles, en edificios patrimoniales, la inseguridad, en fin, no es tan fácil la cosa.
No, necesitamos un cambio cultural, ¿eh? Porque usted sabe que en otros países, usted ha viajado mucho también, cuida su patrimonio. Pero, y en Valparaíso, nada le importa que alguien defeque y orine en un lugar patrimonial. Eso tenemos que terminarlo. Y por tanto, este esfuerzo privado, como el Museo del Inmigrante y otros que hay en Cerro Concepción y en este caso Alegre, hay que darle un impulso, y lo que usted indica, tenemos que darle seguridad, y eso no es tan difícil, trabajar con la municipalidad, con la delegación presidencial, con este caso un nuevo cargo que es el CRM Seguridad, para aquellos inversionistas y los turistas que concurren a esos lugares tengan resguardo. Usted bien lo indica, han asaltado turistas, han asesinado turistas, y por tanto es una mala imagen que esperamos revertirla de común acuerdo con las autoridades locales y regionales.
Es harto el trabajo que hay que hacer, harto trabajo.
Pero tenemos experiencia, vamos a hacerlo.
Además, es una extensión costera muy grande que es un patrimonio muy muy lindo para el país, que se puede mejorar mucho, por ejemplo en el tema de carretera. Hay que trabajar mucho para mejorar, por ponerle un caso simple, el trayecto entre Concón y Papudo, por ejemplo.
Sí, don Pedro, mire, para que usted sepa, la gran obra que se hizo en infraestructura pública bajo el expresidente, cuando era ministro, presidente Lago, que fue el acceso sur. No ha existido otra estructura importante, y lo que usted indica ahora está en evaluación ambiental, la ruta de Concón, Quintero, Puchuncaví, que es el colapso que tenemos en la rotonda Concón.
Claro.
Eso está en trámite y por tanto son proyectos...
Pero hace tiempo que está en trámite, don Manuel.
Es que estuvo parado porque se encontró ahí, justo salió la normativa del humedal de Concón, y eso hizo que esa obra ya hubiera estado construida. Entonces ahora vamos a dar un impulso, ya nos reunimos con el ministro Rago, el ministro futuro de Obras Públicas, para desentrabar esa inversión que es tremendamente importante, no solamente para el turista, sino que muchas personas que se han ido a vivir a Quintero Concón hoy día sufren el colapso vial.
¿Y qué me dice usted de la llegada a Viña, Agua Santa? Se lo digo con todo respeto, es un desastre.
Sí, eso es un desastre, eso es un compromiso.
¿Está de acuerdo conmigo, no?
Absolutamente, no es posible que la cara Viña, el acceso a Viña esté como esté. Hay un compromiso incumplido por parte del Ministerio de Vivienda, se hace cargo esa vialidad urbana estructurante, tiene un costo de más de 25 mil millones de pesos, solo el recarpeteo es ahora, por tanto esperamos poder concluirla, porque no es posible tener esa calle tan, tan dañada.
Sí, y hay que mejorar la estructura, hay que ensanchar algunos tramos, hay que hacer una llegada a Viña que sea grata para el turista y turista, que sea segura, que esté en buenas condiciones. Esa es la verdad.
Es ahora, este proyecto está terminado, falta la inversión, y que contemple lo que usted señala: nuevas veredas, nueva iluminación, una tercera pista, porque da seguridad, es el acceso principal a la ciudad, y hoy día es algo realmente que no es digno de la ciudad de Viña del Mar.
Lo he presionado, pero le toca harta pega.
Harto trabajo, pero uno ve con optimismo. Mire, un dato negativo, don Pedro, que es importante, usted es un hombre del deporte y también preocupado por los niños. Usted sabe que la región de Valparaíso tiene la estadística más brutal respecto a explotación sexual infantil. Eso no es posible, digamos, y por lo tanto, cuando hablamos de enfrentar la delincuencia, también tenemos que preocupar a los niños, de los niños, de que sus padres están presos, que son narcos. Tenemos que darle oportunidades, es un tremendo trabajo, y menos mal que se escogió a un subsecretario de la niñez que tiene un tremendo currículum, que es Marcelo Sánchez, que preside una fundación que trabaja con niños, y vamos a hacer un tremendo proyecto para recuperar y darle oportunidad a esos jóvenes que hoy día, con los proxenetas que se acercan a los hogares y los prostituyen. Eso es. Y miramos para el lado, estimado don Pedro, porque los niños a nadie le importa porque no votan. A mí sí, y a la autoridad sí le preocupa, y vamos a trabajar con ellos.
Ojalá que cuando hagamos un recuento en un par de años más, hayamos avanzado en estos temas que hoy hemos puesto sobre la mesa. Hace falta no solo por la región de Valparaíso, donde usted va a estar asentado, sino que por Chile, porque esto es un capital y una capital turística, las dos cosas.
Y estamos trabajando, que usted le entusiasma mucho, ya tenemos un par de terrenos para la pista atlética, que la perdimos de vista recortante, que es súper importante. Con este seremi trabajando en un terreno muy bien estratégicamente ubicado en la Armada, y ahí esperamos conseguir el financiamiento, pero por lo menos tenemos el terreno, don Pedro, porque no es posible que esta región, que cuando hubo los Panamericanos, don Pedro, no quedó ninguna inversión en la región. Eso fue inaceptable, ninguna, cero. Y eso no es posible, porque toda la infraestructura quedó en Santiago. Así que necesitamos más infraestructura.
Sí, pero los Juegos Panamericanos se designan a una ciudad, igual que los Olímpicos, no a un país.
No, pero hubo actividad en Valparaíso, y se llevaron la infraestructura, incluso la que hubo en el regimiento de granaderos de Quillota. Entonces eso es lo que uno lamenta, que no hubo nada que se haya quedado, nada, a diferencia de Santiago.
Un gusto, pues. Muchas gracias, éxito.
Gracias, don Pedro, muy amable. Hasta luego. Gracias.
Aprovecho estos últimos días de vacaciones. El 11 parte, entra a la cancha ya.
Así es, gracias a ustedes.
Hasta luego. El rompecabezas, conversando con personajes que van a estar en la discusión, que van a estar en la noticia permanentemente, en este caso, el delegado presidencial en Valparaíso. Desde las rocas de Santo Domingo, al sur de San Antonio, hasta La Ligua, por el norte, a la altura de Papudo, yendo por la orilla del mar Papudo, La Ligua está un poquito más adentro, está a unos 20, 30 kilómetros en línea recta del mar. Lugares muy lindos, con mucha movilidad comercial, así que hay que cuidarlos. Seguimos avanzando. Tú me dices, Laurita, que vayamos a pausa. ¿Por qué? Ah, dice, para que entren mejor, ¿traen pizza o no? Ah, no, lo vamos a retar a Miquel entonces. Hagamos un alto, un par de minutos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. La iluminación eficiente marca la diferencia. En Demasled son especialistas en soluciones LED que combinan ahorro energético, calidad y alto rendimiento. Atienden proyectos habitacionales, comerciales e industriales con asesoría experta en cada etapa. Visita su showroom en Avenida Mata 227 o compra online en demasled.cl. Tecnología confiable, conocimiento técnico y productos de alto estándar. Demasled, líderes en iluminación LED.
Esta vuelta a clases se siente diferente con los beneficios del banco que siempre te prefiere a ti. Porque te puedes organizar con las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y disfruta todos sus beneficios. BCI, seamos diferentes. CAES del 1,36% para una compra de 400.000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay quienes esperan que la suerte los sorprenda. Y hay quienes juegan sabiendo. Este verano llega el torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win. Del 30 de enero al 10 de febrero, participa por 100 millones. Regístrate con el código Mosqueteros, recibe 5.000 pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. Latam Win. Sabes, juegas, ganas.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Miquel y su hijo.
Miquel es su hijo, sí.
¿Cómo se llama tú?
Luciano.
Luciano.
Luciano italiano.
Luciano Puzio. Puzio. Otro Puzio. ¿Viste cómo aumentan los Puzio en Chile?
¿Cómo se llama Pucci, el humorista que renunció al tal escudo con el Festival de San Remo en Italia?
Pucci. Él es el pelaído.
Iba a animar la tercera noche del festival y un problema político. Y renunció. Mirá. Así que, pero ¿tú has visto la pasan peleando los italianos con el Michele Luciano, el himno de Mameli cantado por Laura Pausini en la inauguración
del Olimpia,
de los Juegos Olímpicos de invierno que están ahora.
Y muchas manifestaciones también, ¿viste lo que está pasando?
Sí, exacto, pero esto del himno nacional también le han dado a Laura, pero ¿has visto verdad cómo le han dado?
Sí, sí.
Es que a mí no me gustó, de verdad te lo digo.
Yo no lo sigo, imagínate.
¿No lo viste? ¿No lo escuchaste?
A mí me gusta la pizza, Pedro. La pizza es paz. La pizza es armonía.
Este es el Día Mundial de la Pizza.
Este es el Día Mundial de la Pizza. Así que no hablamos de política hoy.
Justo llega esta celebración cuando hace poco la ONU declaró Patrimonio Mundial de la
cocina
de la cultura
italiana
declaró a la cocina italiana como un bien cultural de la humanidad. Es la primera vez que se hace esto con la gastronomía de un país, y dentro de la cocina italiana creo yo que la pizza ocupa un lugar importante. Por ahí vamos acercando el tema.
Sí, fundamental. Es que piensa, Pedro, que la pizza en Napoli no era un lujo, era lo que había. Entonces, siendo lo que había, hay que hacerlo bien. Porque lo poco...
Y lo que había era un poco de harina, agua, un poco de tomate...
Un poco de mozzarella.
Un poco de formaggio.
Una hoja de albahaca.
Sí, una hoja de albahaca.
Un hilo de aceite de oliva.
La cucina povera,
pero simple. La cocina simple no significa fácil. O sea, atención, porque las cosas simples son las más difíciles de lograr en la vida.
Eso es lo que yo siempre digo. La gente cree que hacer un... Vamos a hablar de la pizza, pero de la cocina italiana. Luciano, la gente cree que hacer un plato de espagueti, por ejemplo, estirar los fideos recocidos, echarle un tarro de salsa de tomate y listo. Claro. Y es muy complicado, ¿no?
Falta un poquito de corazón en la preparación.
Y conocimiento,
que al final, como dice él, es lo plato más simple, o lo más complicado de hacer, de criar.
La pizza es difícil, Michele, de hacer una buena pizza.
Sí, bueno, se necesita obviamente... La pizza napoletana yo creo que se debe acompañar con la cultura napoletana, porque son dos pensamientos que caminan juntos. O sea, un napoletano que te hace una pizza, adentro le transmite sí. la época que ha vivido, los sentimientos que ha vivido, el pensamiento de la gente. Conocer al pueblo a través de demostrar el amor cocinando al final esto.
Que el sur de Italia se caracteriza por eso.
Exactamente.
Que manifiestan el amor a través de la mesa, a través de la cocina. Eso lo viví yo en mi casa desde chico. Nosotros somos del sur también.
Lo sé. Por eso, mira, el tema de la cocina abierta en Italia, no la pizzería abierta, la cocina abierta, porque a un pizzaiolo que brinda su vida para servir a la gente, ¿no? Renuncia también a su tiempo para estar ahí, preparar todo, al final él... Nosotros le regalamos nuestro lado mejor a la gente. Entonces, tú puedes ver la reacción del público en vivo inmediatamente si está satisfecho o no, porque tú estás con ellos. Ellos no te ven, pero tú estás con ellos viviendo de la experiencia. Entonces, a esto me refiero cuando digo un napoletano que hace la pizza es un poco diferente. Sí. Se vive todo el proceso.
Luciano, ¿por qué tu papá dice la pizza napolitana, le pone apellido a la pizza?
Está mucho tipo de pizza, pero la napolitana es el que te toca aquí. La napolitana para mí es un producto que te toca adentro, en el corazón.
Ahora, el origen de la pizza es en Nápoles.
La
¿no?
origen, la pizza nació allí, en Nápoles, allá, nació a Nápoles. Y después fue transmitida nacionalmente, internacionalmente, y nos crió un mundo que hoy día nos hace encontrar a todos los amantes de la pizza, de la cocina y de la cultura napolitana en varios lugares del mundo.
Oye, ¿qué opinas tú, Michele? Cuando dice tu hijo, encontramos la pizza en varios lugares del mundo y encontramos una pizza con piña, por ejemplo. No, pero si no te ríes, yo me quiero morir.
Esta cosa con la piña.
Ah, ¿es verdad o no?
Yo te cuento que el otro día una persona nos hizo una solicitud en privado, escribiéndome que era su cumpleaños, que la hija quería una pizza con la piña, y si era posible que en alería, si ella traía la piña, si yo se la ponía a la pizza. Entonces me puso en el lugar de una madre que solicita esto. Entonces superé mi orgullo, superé mi límite y le dije, ¿sabes qué? Tráela, te la voy a hacer. Ninguno me podía creer, pero te la voy a hacer a mi manera. Entonces la combiné con tomate deshidratado para crearle un balance, con aceite de oliva, mozzarella de búfala, y a la salida le pusimos pistacho granulado encima de la piña y óleo a crudo. Tú sabes que la niña me le pidió la segunda, me dijo, quiero otra. Casi estaba para ponerla en el menú, pero mi equipo me paró, me dijeron, no.
No me parece bien que no la ponga.
No, pero no es una ofensa.
Es una creación, yo creo que sí.
Pedro, cuando yo salí la primera vez de Napoli y vi que afuera de Napoli hacían pizza, para mí fue un trauma, fue un shock. Como tú me hablas de la pizza con piña, para mí solo el hecho que existían otros que se atrevían a hacer pizza ya para mí era un trauma, ¿me entiendes? Imagínate.
Para mí la pizza es una sola.
Brava.
La margherita. Y se acabó.
No, ahora son todos licenciados, ahora son todos profesores, ahora son cada quién cuándo
pila. Es verdad que está, da... es muy húmedo, que es muy seco, que el cornichón, el cornichón es el borde, que esto, que el otro, de verdad que
nosotros a Napoli,
hay comentaristas más que de fútbol.
Nada que ver. Nosotros a Napoli decimos dos cosas, o es buena o es mala, nada más. Y ni siquiera lo decimos cuando es mala. Si algo no me gusta, yo no vuelvo más. No necesito decirlo, ¿me entiendes? Yo no vuelvo y punto. Pero cuando es buena, se nota. Cuando un napoletano te dice, esta pizza es buena, créeme que esta pizza es buena de verdad.
Y los napolitanos que llegan a Chile y van a la alegría.
Afortunadamente somos los únicos napoletanos que saben. Por mientras, ¿me entiendes? Pero los puzios van aumentando siempre, ¿no?
Andan creciendo también. Los pequeños se hacen grandes.
Intenta no hacerme abuelo.
No, es temprano.
¿Tú eres pizzero, Luciano?
Sí, yo cuando nací me enamoré de trabajar en pizzería. El olor solo que escucho, que siento cuando entro en la pizzería, me hace sentir feliz, me llena adentro, porque de verdad me lleva recuerdo, me llevo recuerdo adentro de mi infancia, que son recuerdos que me tengo muy apretado, pensando de mi abuela, de mi bisabuela, del amor que ponían en esto, y me lo transmitieron. Y yo estoy aquí para transmitir lo mismo en alegría.
Yo lo tenía al lado mío cuando tenía un año, lo sentaba aquí y yo pillaba la masa, y él agarraba el panetto y lo ponía nella bandeja, sí, solito, ¿me entiendes?
Para fermentar, la bolita de...
La bolita. Y hoy es el pizzaiolo oficial de la pizzería Alegría en Avenida Italia, nuevo local, siempre está Luciano.
¿Tú ya no haces pizza?
No, yo estoy la mañana, y Luciano la tarde, que él es más joven, sí, tiene más fuerza.
Me he encontrado con él alguna vez.
El otro día vino tu hermana también, aprovecho para mandar el saludo, sí, que no, tu hermana
tú
es...
Tú te ríes mucho con él.
Ella me dice, no te burles de mí, sí, porque esta elección. No, le dije yo, absolutamente. Para mí, frente a la pizza, somos todos iguales.
Oye, Michele, ¿por qué se ha producido? Mira, pasan cosas. Hace unos 10 años, por ejemplo, son apreciaciones personales mías, a lo mejor estoy equivocado, vino el boom del sushi.
Sí.
Y ahora hemos asistido, aquí en Santiago, ¿cuántas pizzerías hay? Si cuando yo era chico, había una o dos, sí, y no hacían la pizza napolitana, era, sí, una pizza made in Chile, a la chilena, ¿no?
Sí.
Había una aquí, para la gente más grande, les voy a contar que estaba la pizza Dadino, que todavía, sí, existe, sí, hoy en Apoquindo. En ese tiempo estaba en MacIver con Alameda, el centro, y la otra era pizzería Ravera en el portal Fernández Concha.
¿Y está Ravena todavía?
Ravera, ¿no? Creo que ya no existe, solamente la que te dije yo, que era esta pizzería Dadino que quedaba en el centro, las dos en el centro.
¿Cómo han cambiado las cosas entonces?
La Ravera me dice, Laura, que todavía existe también, las dos son las dos originales. Y te quiero hacer otra pregunta al mismo tiempo, ¿te ubicas en la pizza argentina?
Sí. Está a una cuadra de donde estoy yo.
Es completamente distinta a la napolitana.
Mira, para mí, te voy a dar mi opinión sincera.
¿Ya?
Para mí es un beneficio que existan grandes diferencias de pizzas. Porque gracias a las diferencias que podemos demostrar la veracidad del producto napoletano, el por qué gana, por qué es tan famoso, por qué es tan brillante. Si no estuvieran las diferencias, ¿con qué nos comparamos? O sea, qué bueno que existan tantas diferencias, sino ¿cómo voy a demostrar por qué este producto es mejor?
Es como lo que dice un amigo mío, qué bueno que exista el vino blanco para darse cuenta de lo excepcional que el vino tinto. Ah, ¿la has escuchado esta frase, no?
No, pero es muy similar el senso, el claro, significado, pero... Tenemos que ir despacito con el tema del boom de esta pizza napoletana, porque recuérdate, Pedro, que hay más de 300 años detrás de historia hacia este producto y nunca ha pasado de moda. No, esto, la pizza napoletana jamás sería como un sushi o como, no sé, algo que tiene una escala de marketing gigante.
En Italia, ¿cuál es la pizza que más compite con la napolitana? ¿La romana?
La romana, sí, la romana es rica. La romana a peso te la venden, está a tallo grande.
Y se come con la mano.
Se come con la mano, es croccante.
Es buena.
Entonces, es el lado opuesto de la pizza napoletana. La pizza napoletana es suave, blandita, semicruda, un minuto solo tiene que estar en el horno, los alimentos se tienen que sentir vivos en la boca, porque esto es la experiencia. Invece la romana es más seca, es más croqueante, entonces va a contentar el otro lado del paladar.
Luciano, ¿qué sienten ustedes? Lo decía Laura, la productora, que ella quería entrar el otro día, pero había 20 personas en la cola. Hay muy pocos restaurantes en Chile, habrá dos o tres que tienen cola permanente.
Son todas mujeres que van a ver a Luciano.
Esto a mí me pone tan feliz, pensando para empezar a ver el que crió mi papá, con determinación, corazón, constancia, sudor, y con el mismo objetivo de render felices las personas que esperan afuera de Alegría. Nosotros estamos adentro y a veces no estamos dando cuenta de toda la gente que está esperando para vivirse esta experiencia. Y para mí es una cosa gigante, que solo la palabra a veces uno no sabe explicar, pero ver toda esta cantidad de gente que está allá solo esperando de entrar a nosotros con sus hijos, sus mujeres, su papá, sus familias, traen abuelitas y se andan felices. Esto te hace quedar a fin de día orgulloso del que estás haciendo, porque solo con un producto de comida rende felices, ve la sonrisa estampada en la cara de la gente, y esta es la cosa más grande, más felices que creo que exista en el que estamos haciendo.
Al margen de la pizza, no descubierto, pero sí podemos aclarar otra cosa. Siempre la gente dice, ¿por qué los argentinos tienen tanto verso? Los argentinos son descendientes de napolitanos, y Luciano tiene un verso, un artista, es un... Así que...
El hereditario.
En este Día Mundial de la Pizza, en el cierre de esta conversación, Michele Luciano, saludemos a grandes napolitanos como Sofía Loren, por ejemplo.
El grande Totò.
Totò.
Máximo Troisi.
Máximo Ranieri, Dios mío.
Yo lo tengo a todos expuestos en la pizzería.
Bueno, y el más grande de todos los napolitanos, ¿tú sabes cuál es?
Para mí es Maradona. Es Pino Daniele. Pino Daniele es Maradona. De hecho, tienen una canción.
Búscate una canción que se llama Napoli, a ver si de Pino Daniele, a ver si la podemos escuchar. Yo me pongo a llorar cuando la escucho.
Napule, Pino Daniele.
Napule.
Esta es una,
a ver si la ponemos
poesía
de despedida en esta conversación. A lo mejor la encuentra.
Es una
poesía.
Es
absolutamente improvisado. Es una canción que a mí me estremece.
A mí también. Yo,
es una poesía.
Al nacer escuchaba esta canción. De hecho, salió en el 78, que es el mismo año que nací yo.
Se nos fue.
¿No la pillaste? Sí, la
pillaste. Un poquito.
Solo el comienzo.
Sí. Un par de frases.
Aprovechamos para invitar a la persona de verdad a comer, sí, este alimento perfecto, ¿no? Que es la pizza napoletana. La pizza napoletana son solo 400 calorías, imagínate. Y,
mira.
Y es un pasto completo. Tenemos carbohidratos, lactosa, ácido del tomate, los vegetales del aceite.
Proteína,
todo en una sola pizza. Hecha en vivo, donde pueden ver todo el ritual.
Y buena conversa.
Buena conversación, buena música, ahí ambiente. Está.
Es la voz de un niño, dice Napoli, es la voz de un niño. Bueno, me voy a poner sentimental aquí, así que gracias Luciano, gracias Michele. Saludamos a todos los pizzaiolos de Chile por el Día Mundial de la Pizza. Yo esta nota la hice con la camiseta puesta.
Gracias.
Hay comerciales.
Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Scotiabank y Visa y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron El rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.